Éxodo capítulo 40, verso 1. Wow, qué lindo es venir a la casa del Señor y poderse sentir en su presencia. Oramos por nuestros hermanos en persecución. Aquellos que no se pueden reunir en la casa y celebrar a Dios porque los gobiernos o los guerrilleros o el sistema o lo que sea no les permiten servir a Dios. Éxodo capítulo 40, verso 1. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero, note cómo lo fechó, en el primer día del mes primero, para nosotros, ¿qué mes sería ese? Para nosotros, en nuestro contexto, eso sería el mes de enero. Para los judíos, en su contexto, eso es el mes de Nisán, donde empieza su calendario. El calendario nuestro comienza en enero, el calendario judío empieza en Nisán. Y dice, en el día primero del mes primero, harás levantar el tabernáculo. Y hace una aclaración, parecería un pleonasmo. Dentro del punto de vista español, parecería un pleonasmo. El pleonasmo es cuando repite dos veces la misma palabra, cuando dice, subo para arriba. Es un pleonasmo. Porque para qué, si vas a subir, pues entonces ya vas para arriba, ¿no es cierto? Dice, le harás levantar el tabernáculo y hace una aclaración después. Léalo conmigo, el tabernáculo de reunión. No dice la mol de reunión. Dice, el tabernáculo de reunión. Y luego dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con un velo. Puede sentarse, por favor, esta tarde. Ha sido todo un proceso, querido, en el cual se ha embarcado el pueblo de Israel a responder positivamente a la solicitud de Dios. Para nosotros, querido, nosotros celebramos nuestros éxitos. Nosotros celebramos nuestro éxito. Por ejemplo, yo no estoy en esa etapa de vida, pero estas semanas pasadas, alguien puso una foto de su hija con un diploma de la escuela. Se ganó el diploma de la escuela la niña y claro, por supuesto, la familia lo celebra, la niña lo celebra. Right? Nosotros celebramos nuestros éxitos. Celebramos, por ejemplo, cuando a usted le dan un aumento de salario, ¿cuántos disfrutan un aumento de salario? Amen. Celebramos nuestros éxitos. Compraste un nuevo carro, celebras tu éxito, te sientes mejor, te sientes bien. Tienes una nueva casa, te sientes bien, ¿right? Porque celebras tu éxito. En el primer sermón de la serie vimos que se puede dar dinero para la casa de Jehová por muchas razones. Se puede dar dinero para ser visto, se puede dar dinero para ser admirado, se puede dar dinero por orgullo, se puede dar dinero por necesidad, por conveniencia, porque nos sobra, porque no seamos criticados, se puede dar dinero para que no nos burlen o se puede dar dinero por amor. En el segundo sermón de la serie vimos que su ofrenda, sin la ofrenda no hay santuario y sin santuario no hay salvación. Si no hay un lugar para la predicación de la palabra de Dios, no hay un lugar para la salvación. Algunas personas dicen, bueno, yo no necesito una iglesia. ¿Para qué quiero ir a una iglesia? Dios está en todas partes. No, Dios está en todas partes, pero tiene que haber un lugar destinado para que tú vayas y adores. Tiene que haber un lugar destinado para que vayas. Hay un lugar para cada cosa. ¿Para comer está dónde? Pensé que iba a decir la cocina, pero bueno. ¿Para bañarse está dónde? ¿Usted se baña en la cocina? Entonces, ¿por qué hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia? En todos lados está Dios. No es cierto. Dios ha destinado un lugar específico. Sin ofrenda no hay santuario y sin santuario no hay lugar para la salvación. El que ofrenda construye el santuario para los que han de ser salvos. Por eso tenemos un santuario para la casa de Jehová. Los que son salvos son la agencia que financia la salvación de otros. Es lo que hemos visto a lo largo del segundo sermón. En el tercer sermón de la serie vimos que tenemos dos opciones. Pelear nuestras batallas con la bendición de Dios que produce el que demos una ofrenda para Él, o pelear nuestras batallas sin la bendición de Jehová. Nosotros somos los que decidimos. El beneficio espiritual, repítalo conmigo, por favor. El beneficio espiritual lo recibo yo después de haber servido a mi Dios. Pero quiero que entiendas esta parte, por favor. Cuando Dios te bendice a ti, la bendición de Dios llega a ti y a los tuyos. Cuando Dios te bendice a ti, la bendición de Dios, y dice la palabra de Jehová, que Él bendice hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, querido, cuando tú vienes a la casa del Señor y entiendes el sentido de la bendición, tu vida puede ser bendecida, la de tus hijos va a ser bendecida, la de tus nietos y la de tus bisnietos. Precisamente ahí, cuando podemos capitalizar la bendición, vivirla no simplemente, sino, dígalo conmigo, vivirla y traspasarla. Querido, yo cuando cuento mi historia es hasta cierto sentido aburrida. ¿Te digo por qué es aburrida? Porque yo nunca robé a nadie. Yo nunca asalté a nadie. Yo nunca anduve en una pandilla. Nunca me pinté la cara al modo salvaje. Nunca hice nada de eso. Entonces me preguntan, ¿y qué hacía? Pues nada. Ay, qué aburrido. Queremos oír el testimonio de alguien que mató, que violó, que era borracho. Es el que... No, yo no quiero nada de eso. Pero en este último sermón de la serie podemos ver cuál es el resultado al cual se llega el que demos una ofrenda a nuestro Dios. En el momento en el que nosotros entregamos nuestra ofrenda, ella hace una reacción en cadena de bendición que veremos en nuestra vida y en la de los nuestros. La ofrenda trae consigo bendiciones que solo pueden ser vistas cuando un pueblo agradecido pone sus vidas, dígalo conmigo, pone sus vidas, sus finanzas y sus esfuerzos en la casa de Jehová. Israel venía de 430 años de esclavitud, ha salido con mano poderosa de Egipto, Dios ha derrotado a los ejércitos de Faraón, el mar se los tragó vivos, y el pueblo de Israel pasó en seco, y van 3 meses caminando, y llegan después de 3 meses de caminata, 2 millones de personas en el desierto. Van caminando 2 millones de personas en el desierto, 3 meses de caminata, con niños, esposas y todos los abuelitos, y todo el mundo va en esa caminata, por eso tardaron 3 meses en llegar al Sinaí. Y después de 3 meses de caminata, se establecen en Sinaí. Y entonces Dios les dice, desempaca tu equipaje. Aquí en este lugar vamos a construir una obra que va a durar 450 años. Vamos a construir una obra en la cual dijo Dios, yo voy a poner de mi espíritu, de mi sabiduría, de mi arte, en las vidas de estos personajes. Y dio dos nombres de dos personajes a los cuales Dios capacitó para que hicieran todo arte, escultura y esculpido, en tanto en piedra como en oro, como en madera, como perfumes aromáticos, como costuras, como pieles, como telas exuberantes. Todo esto Dios dio la inteligencia y la sabiduría. Entonces el pueblo se embarcó en una gran obra. Pero llegó el momento en el que la ofrenda trae consigo bendiciones que solo pueden ser vistas por estos pueblos. Los pueblos que ponen sus vidas, sus finanzas y sus esfuerzos en la casa de Jehová. Interesante cuando miras el libro de Éxodo. Cuando miras el libro de Éxodo con detenimiento, con inteligencia, con sabiduría. Y quieres captar de Dios lo que Dios expresa en ese libro tan hermoso y en ese libro tan excitante. Dios habló a Moisés 52 veces. Prácticamente Dios estaba hablando con Moisés cada vez para que hiciera una por una las cosas que pedía. 52 veces en el Éxodo desde la salida de Egipto hasta el levantamiento del tabernáculo, para el cual el pueblo había ofrendado. Esto había hecho que Moisés no se equivocara en ninguna de las tareas que le había sido encomendada por Dios. Ningún personaje, querido, a lo largo de su vida tiene la experiencia que Moisés vivió de que Dios personalmente le dijera y lo instruccionara con precisión para cada cosa que tenía que hacer. Es más, la Biblia enseña que lo que se hizo en la tierra es una réplica de lo que hay en el cielo. Por eso la Biblia habla de mares y de plantas y de árboles y de ríos. Y todo eso lo tenemos en la tierra. Dios hizo una réplica del cielo en la tierra para que el hombre viviera. Y dice la palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Por eso en esa atmósfera divina no necesitas comer. Dice que su sola palabra sustenta al ser humano, al espíritu y al alma. Una dimensión totalmente distinta que nosotros no alcanzamos a entender. Dice Éxodo 39:43. Muy interesante, Moisés, no simplemente por la obra que tenía encomendada, pero también porque era el legislador, también era el supervisor. También era aquel hombre que tenía que tener un ojo clínico para saber que lo que se estaba haciendo era de acuerdo a lo que Dios pedía. Éxodo capítulo 39:43 dice, y vio Moisés que toda la obra, y aquí que había hecho como Jehová había mandado, y les dijo. Moisés ahora supervisando lo que se había hecho. Pero en Éxodo capítulo 40, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, me interesa mucho de sobremanera que entendamos una situación sumamente importante. Dios dirigió momento a momento cada una de las cosas empleadas en la construcción del tabernáculo de reunión. Te voy a hacer una comparación. Supongamos que, bueno, yo como tengo esos destellos de que a veces que me vienen así que digo yo que quiero ser millonario, así de vez en cuando, como que todos los días, pero lástima que no se me ha hecho. Pero imagínate que tú, viniera alguien contigo, imagínate que tú eres el pariente pobre. Y que de repente llega tu pariente rico y te dice, Matías, hoy esta mañana amanecí de buenas y te quiero dar $250,000 para que construyas una pequeña casa. ¿Qué incluiría usted en su casa? ¿Qué incluiría? Tiene $250,000 para una casa, ¿qué incluiría? Quizás alguno diría, no, yo necesito 3 garajes. ¿Sí? Uno para mi esposa, uno para mi suegra y uno para mí. Ya oí las quejas, ¿no? Pero quizás alguno diría, como alguien que conozco, quiero una cocina grande, espaciosa, que cuando yo me mueva para la hornilla número 1, el perro tenga espacio para caminar. Que cuando me mueva a la hornilla número 2, el perro tenga espacio para caminar. O quizás alguien diga, yo quiero una casa grande con un closet tan grande como el de Jennifer López. Sí, porque Jennifer López no puede entrar sola al closet. ¿Ok? La acompaña todo su orgullo. ¿Ok? Entonces tienes todo ese dinero y entonces resulta que quieres hacer algo. Pero déjate, explico algo. Dios le puso en la mano a Moisés $16,000,000 en oro para construir el tabernáculo de reunión. Supervisó cada gramo de oro que se iba a gastar en la construcción. Todas las características que la ofrenda tendría al ser aceptada solo si eran voluntarias y del corazón. Dios determinó el uso de cada una de las ofrendas recibidas, pero también ordenó cada uno de los detalles que llevaban los componentes del tabernáculo. Personalmente, lo intento solamente en la medida de mi capacidad. Yo creo, déjenle pregunto a alguien, ¿a alguien de ustedes no le gusta el escenario? ¿Alguien que no le gusta el escenario? Bueno, porque los de seguridad están allá afuera. Okay, ¿a alguien de aquí le gusta el escenario? No convencí a casi a nadie, pero bueno. Porque yo quisiera un pleno de ahí atrás, pero de 4x8, de luces que cambien, de luces que hacen figuras, de luces que hacen el texto bíblico que ponen todo ahí atrás, pero solamente vale $5,000 la pieza de 4x8. O sea, 5,000 para llenar ese espacio, solamente necesitamos $10,000. Pero Dios se involucró, y escúchame la razón por la que te lo estoy diciendo. En el tabernáculo de reunión, el cual Dios había ordenado, Él supervisó cada cosa. Los detalles, cada componente, la obra que Dios había ordenado y por la cual había pedido la ofrenda, beneficiaría al público, al pueblo de múltiples maneras. Me interesa mucho. Hoy nuestro hermano tesorero tiene en sus manos todas las cartas de contribuciones de ustedes. Si usted puso su contribución en un sobre y le puso su nombre, le va a entregar una carta con su nombre y con la contribución que usted dio a la iglesia, ¿okay? Y entonces usted puede recibir su carta de contribuciones. Pero déjeme explico esto. Sin su ofrenda, sin sus diezmos, no hay lugar para celebrar. Voy otra vez. Sin su ofrenda, sin sus diezmos, no hay lugar para celebrar. No hay dinero para pagar el calentón. No hay dinero para pagar las luces. Y bueno, aquí tenemos algunas cuantas. ¿Okay? No hay dinero para los materiales para nuestros niños. No hay dinero para nada. Ahora, ¿por qué la casa del Señor necesita su dinero? Dígalo conmigo, porque quiero celebrar. Dígalo conmigo, quiero celebrar a mi Señor. Si usted va al restaurante el día de hoy, aunque no se lo dicen, no se lo dicen porque ellos saben que usted va y yo voy por hambrientos, pero vamos porque tenemos hambre. ¿Okay? No vamos porque, ay, qué padre, voy a hacer mi contribución. No vamos por eso. Vamos porque tenemos hambre. Pero ¿sabes? En la casa del Señor venimos porque tenemos hambre de la presencia de Dios, porque queremos oír su palabra, porque queremos que una palabra de Dios cultive nuestra vida, porque queremos que la palabra de Dios dé dirección a la vida de nuestros hijos. Y en lugar de que se los lleve la droga, el sexo libre, las pandillas, las malas palabras que le gritan a la madre, le gritan al padre, le gritan a la abuela, le gritan al abuelo, le gritan a todo mundo, que venga a la casa del Señor y se cultive en la palabra del Señor y su carácter se cree como un carácter cristiano de respeto bajo la tutela de la palabra del Señor. Por eso es que estamos aquí. Aquí se construye la vida suya para usted, para sus hijos y para sus nietos. Por eso necesitamos celebrar venir a la casa de Jehová. Dios puso un momento, dice, el 14 de Nisan salieron de Egipto, llegaron a Sinaí, 3 meses después, el 14 de Tamuz, y el 1 de Nisan, 2 años después, levantaron el tabernáculo construido. En esos 20 meses, después de haber iniciado la construcción. Quiero que entienda algo, por favor, algo muy interesante. El pueblo viene saliendo de Egipto. Lógicamente no tienen casas. ¿Okay? Lógicamente no tienen propiedad. Lógicamente van de paso. Pero hay una cosa interesante. ¿Por qué Dios quiso que construyeran su casa primero? Porque déjate explico algo, querido. Si tú primero construyes la casa de Dios, tu casa está protegida. Dios le dijo al pueblo de Israel, al mismo pueblo, en el Deuteronomio les dijo al pueblo a través de Moisés, antes de que Moisés se muriera a sus 110 años, le dijo al pueblo, no vaya a ser que ustedes se vayan y se posesionen de la tierra, construyan sus buenas casas y se olviden de la casa mía. Durante la construcción del tabernáculo, Dios había provisto al pueblo sus necesidades. 40 años en el desierto, sin trabajar, sin que las ropas se le envejecieran, sin que las chanclas se le rompieran, sin que los pies se le hincharan, sin que las túnicas apestaran, teniendo un sistema térmico, la nube los cubría de día y la llama de fuego los cubría en la noche. En la noche la llama de fuego hacía que la temperatura del lugar estuviera apropiada para ellos y en el día la nube de Jehová los cubría del sol para que no tuvieran tanto problema. Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Querido, yo te puedo decir a ti, después de segunda generación como cristiano, como hijo de pastor, segunda generación de pastor, te puedo decir lo siguiente. Tú quieres que tus hijos vivan la vida que yo he vivido. Y te voy a explicar por qué. Porque yo nunca miré que mi mamá tuviera un ojo morado. Yo nunca miré que mi mamá estuviera agarrada de las greñas con mi papá. Yo nunca miré a mi papá borracho en la casa insultando a mi mamá. Yo nunca tuve que esconderme abajo de la cama porque mi padre llegara borracho a golpearnos. Yo nunca viví esas historias. Cada vez que llegaba la mañana, lo primero que veía en mi casa era a mi madre hincada orando en la cocina antes de tomarse el primer café. Es la imagen que llevo en mi memoria y la con la que moriré, con aquella mujer que oró por mí todos los días hasta hoy. ¿Sabes? Yo quisiera poder decirte a ti, tu dinero es bueno. Tu casa es buena, tu carro es bueno, pero la felicidad que produce ser hijo de Jehová es mejor que todo lo que puedas alcanzar. Posiblemente tú vienes de familias disfuncionales. Y bueno, tú no escogiste la familia. La familia tampoco te escogió a ti, porque si te hubiera conocido no te pide. Dice, no, este no, quítese de aquí. Échenlo para otro lado. Échenlo con la familia. No quieren decir el apellido del que está sentado al lado suyo, ¿verdad que no? Dice, no, por favor, que no digan el apellido del hermano que está al lado, pero ese le tocaba a este. Pero tú no escogiste. Pero sin embargo, hoy que estás en la casa de Jehová, y por eso, querido, por eso te digo que vienes a la casa de Jehová a celebrar. Oh, qué lindo, qué hermoso. En el primer día, nótese de qué manera tan especial Dios ordenó las cosas, de manera que no quedara nada, duda o error que empañara su voluntad. ¿Cuándo Dios eligió el tabernáculo? Repítalo conmigo. El primer día del primer mes. Escuche, otra vez. ¿Cuándo? Esta es una pregunta que necesita ir a la escuela bíblica. Si acá, muchos van a necesitar ir a la escuela bíblica para aprenderse esta, pero yo se la estoy dando a ustedes de gratis aquí. ¿Okay? ¿Cuándo Dios eligió el tabernáculo? ¿El primer día del mes? ¿El primer día de la semana? ¿El primer día del mes? Ahora escúcheme bien, por favor. Ni siquiera. Oye bien esta parte. Ni siquiera. El levantar el tabernáculo de Jehová fue en el día segundo. Fue en el día primero de la semana y fue en el día primero del mes. Ahora, para que caiga el primer día de la semana en el primer día del mes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Ok? Porque durante un año, no todos los días de la semana caen el primer día del mes, ¿verdad que no? Es difícil. Sin embargo, el calendario de Dios dijo, yo voy a levantar mi tabernáculo el primer día del mes, el primer día de la semana. ¿Y el primer día de la semana cuál es? ¿Cuál es? Dígalo fuerte, ¿cuál es? Domingo. Domingo. Fíjese desde dónde tan atrás Dios viene trabajando su momento en específico. Su momento en específico. Para un momento para celebrar con Él. No era una coincidencia. Y le dice del primer día del mes. Entonces pusieron sobre ellos comisionaron de tribus que los montasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, dice Éxodo capítulo 1, 11. En el momento en el que el pueblo de Israel está construyendo estas dos ciudades en Egipto, ha quedado señal de cuando Dios sacó al pueblo de Israel. En este día tan particular, Dios ha llevado a cabo muchos de los eventos más importantes de la historia de Israel. Y sin lugar a dudas, ese sería uno de los que serían recordados por largo tiempo. Israel venía de un periodo de esclavitud donde nada les pertenecía y donde habían estado trabajando duras jornadas para un patrón perverso. Déjame hacer una pequeña aclaración en esta cosa, en este punto. Le voy a pedir a usted, si usted se atreve y reacciona a esto, hágalo si quiere, si no quiere no, pero si se atreve. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un patrón perverso que les exigía y les decía, te tienes que fumar una cajetilla por día para que puedas funcionar? ¿Cuántos tuvieron un patrón perverso que le decía, tienes que llegar y gritarle a tu esposa para que tú le enseñes que el hombre de la casa eres tú? ¿Cuántos tenían un patrón perverso que les decía, te gastas todo tu dinero en la borrachera y cuando llegue el lunes no tengas nada y le gritas a tu esposa todavía y le dices, aquí el que gana la lana soy yo? ¿Cuántos tenían un patrón perverso que venía ese patrón perverso y manipulaba a su padre y a su madre y tenía a los hijos abandonados porque ese patrón perverso se llama Satanás? Ahora el pueblo de Dios tenía algo propio, algo por qué celebrar. Querido, yo no sé si tú entiendes la diferencia. No lo sé porque no conozco tu vida. Pero yo no sé si entiendes la diferencia. Ok, deja tratar de ponerlo en el ambiente que tú lo entiendas y que yo lo entienda. ¿Cuántas mujeres se casaron enamoradas? ¿Hace su mano? Hace la mano así, lo más que puedas. No dirijan la cámara para el público, por favor. No, ahorita no. Levanten la mano las mujeres que se casaron enamoradas. Ok, escucha esta pregunta. Si está su esposo al lado, pues, ni modo. ¿Cuántas mujeres siguen enamoradas? Yo ya veo que algunas le hacen, bueno, la subo, la bajo. Y luego dice, bueno, para no ser tan obvio, pon la mano de lado. ¿Sabes por qué te enamoraste? Te voy a decir por qué te enamoraste. Te enamoraste porque no conocías a la persona. Venga, dígalo conmigo. Te enamoraste porque no conocías a la persona. Si tú hubieras tenido un noviazgo largo y hubieras conocido a la persona, hubieras decidido en muchos casos no casarte. Porque al conocerlo o al conocerla, entonces entenderías que esa persona es la última persona, aunque estuvieras en una isla y nomás estuvieran los dos, te tirabas al mar. Y dirías, prefiero ser carne de tiburón que títere de esta señora. O a la inversa. Los métodos de la hermana son más efectivos, dice que lo avienta él. La razón por la que te enamoraste es porque no conocías a la persona. Si hubieras tenido un noviazgo largo y la hubieras conocido, no te casas con esa persona. Pero déjate explico algo. Eso es justamente la cosa inversa. Cuando conoces a Dios por largo tiempo, te enamoras de Él a tal grado que dices, jamás, 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 jamás voy a dejar a mi Señor. Porque cada vez que tú conoces a Dios, sabes que Dios solamente está a tu favor. Y que cuando más errores cometes, sus brazos están ahí para abrazarte y decirte, hijo, ya sé que la regaste. Ya sé que te duele el alma. Por eso me necesitas a mí para sanar. Ahora el pueblo de Dios tenía algo propio por qué celebrar. El pueblo vería la hermosa obra diseñada en el cielo. Escucha bien, por favor, querido. Cuando no sabe la diferencia entre la paz y la infelicidad o la falta de felicidad. Escucha bien esta parte. Te voy a evocar los sentimientos de la madre. Cuando estabas en casa y que no había mucho dinero. Y que preguntaba el niño, cuando tú le preguntabas a mamá, a mí, ¿qué vamos a comer? Esa palabra de mamá que te decía, ¿qué quieres comer hoy, hijito? Ah, hoy quisiera una carnita. Te voy a dar una carnita, mijo, pero no terminó el proceso, todavía está en huevo. Si hubiéramos esperado 3 meses más o 4, hubiera sido carne, pero como la quisiste ahorita, solamente llegó a ser huevo. Y entonces el niño dice, mi mamá me quiso dar carne, pero no me esperé lo suficiente, el hambre era mucha. Y me dio el huevo que iba a ser en algún momento carne de pollo, pero me dio el huevito. Y el niño come ese huevo y dice, qué rico está. Y la mamá está ahí y con la cucharita agarra a la mamá ese huevito ahí y le da en la boquita. Y el niño disfruta más el momento con la mamá que el huevo. Pero resulta que pasó el tiempo y el hombre se casó, la mujer se casó y ambos tienen dinero y ambos trabajan y ambos son personas cool y tienen mucho dinero y trabajan y tienen títulos y tienen un steak en su mesa. Y se sienta la mujer y el hombre y dice, vieja fea. Se sienta el hombre y le dice, este cochino. Y resulta que aquel steak, por más bien sazonado que esté, te sabe a purga. Porque no te lo dieron con amor. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto, donde las ollas de comida eran grandes y donde podíamos comer cualquier cosa. Éramos esclavos, pero por lo menos comida había. Le dice Dios, olvídate de tus cacerolas de mugrero, te voy a dar carne fresca, maná del cielo. ¿Sabes una cosa, querido? Por eso necesitamos la casa de Jehová que refresque nuestro corazón. Por eso debemos construirla cada semana y decirle a nuestra familia, ¿sabes qué? Para que tú puedas comer tu pan en paz, necesitas a Jehová. Para que tú puedas disfrutar tu pan en paz, necesitas a Jehová. Para que tu casa se mantenga bien, necesitas a Jehová. De lo contrario, tu casa puede tener muchos adornos, pero le falta felicidad y paz, porque Dios no está ahí. Esa es la diferencia entre los locos que quisieron creer en Dios y aquellos inteligentes y sabios que decidieron alejarse de Él. Hay muchos que disfrutaron la presencia de Dios, pero abandonaron su casa porque dicen, en cualquier lado está Dios. Mentira, Dios ha designado un lugar para bendecirnos. Por eso cada domingo hay que venir a su casa y decir, llegué a tu casa una vez más para adorarte. Conseguí venir, quiero oír una vez más tu palabra que edifica mi corazón. Es difícil que no entendamos la diferencia entre tener a Dios y no tenerlo. Es difícil que nuestro corazón logre por un momento de tontería pensar que estaremos mejor sin Dios. Es iluso, querido, es iluso. Es falta de entendimiento pensar que sin Dios viviremos bien. Por eso cuando andábamos en el mundo, querido, te digo una cosa. Yo no sé si tú logras entender el significado de haber conocido a Cristo todavía y de tener una casa espiritual, que claro, tú y yo la mantenemos para que esté abierta. Dilo conmigo, necesito mi casa espiritual abierta. Una vez más, necesito mi casa espiritual abierta. ¿Sabes una cosa? Cuando estoy preparando el sermón y estoy mirando lo que Dios ha hecho con el pueblo que decidió darle una ofrenda y el cántico de alegría cuando este pueblo se reunió ese primer día de la semana, ese primer día del mes, y se pusieron el pueblo alrededor de la construcción del tabernáculo a mirar lo que Dios había designado. Un trabajo de miles de personas trabajando todos los días por 20 meses para construir la casa de Jehová. Esta obra terminada sería toda una celebración y dedicación a Dios. Ese tabernáculo sería el lugar de reunión donde Dios estaría con su pueblo. Yo no me puedo imaginar en ningún momento. Me puedo imaginar cómo es posible que nosotros, los seres humanos, no identifiquemos la importancia de la casa de Jehová como algo que debemos priorizar. Ese tabernáculo sería el lugar de reunión donde Dios estaría con su pueblo. Déjate explico algo muy interesante. 430 años que Dios no hablaba a Israel habían pasado. Pero si miras la historia, la última vez que Dios y el hombre estuvieron juntos había sido en el Edén, donde Dios hablaba con Adán. De ahí en fuera, la comunicación se había roto. Adán había pecado en contra de Dios y la comunicación se había roto. ¿Sabes? Es posible que nosotros entendamos bien el significado este. ¿Sabes por qué? Porque como inmigrantes hemos dejado muchas personas atrás que nosotros quisiéramos verlas. Pero no podemos verlas todos los días. Porque están a miles de kilómetros de distancia. Entendemos bien el significado de la ausencia. Pues ¿sabes una cosa? Esa ausencia que entendemos bien nosotros como inmigrantes, que dejamos a nuestros parientes atrás, era la ausencia que se siente cada vez que Dios no está en la vida. Ahora Dios establecía un lugar de reunión para estar con el pueblo. El regocijo, la alegría, los cánticos, las plegarias, el agradecimiento, la gratitud. Y todos estos sentimientos juntos saldrían a flote una vez que pudieran ver en qué se había convertido sus ofrendas. Te pregunto algo, hermano querido. A ti que eres de esta casa, te pregunto algo. ¿Te gusta este edificio? ¿Está cómodo? ¿Verdad que está muy funcional? Es más, ustedes los que me tienen de amigo en el Facebook saben que nunca me tomo un selfie, ¿verdad? El selfish no me gusta a mí. Pero aquí en esta casa, sí me gusta como para tomarme un selfie. ¿Sabes? Porque no se está cayendo. ¿Sabes? Porque está bien atendida. ¿Sabes? Porque entras al baño en las mañanas del domingo y huele a limpio, ¿verdad? Si nunca vienes al baño en la iglesia el domingo, ven un día a propósito y entra tempranito antes que todos los demás. Antes de todos los demás. Porque si entras después, ya no te garantizo nada. Esta casa es hermosa. Dile conmigo, la ofrenda produce un momento único. Repítelo conmigo otra vez. La ofrenda produce un momento único. Y el pueblo de Israel lo iba a experimentar. Le dijo Dios, harás levantar el tabernáculo. Algo muy significativo es que la ofrenda, dilo conmigo, la ofrenda levanta el tabernáculo de reunión. Dos cosas ocurren aquí. Dilo conmigo, dos cosas ocurren. Una es la reunión y otra es el testimonio. Dilo conmigo, la reunión y el testimonio. Te voy a explicar las dos cosas. ¿Cuántos de ustedes que tienen niñitos en las clases, en los salones de clases, les han preguntado a sus hijos si les gusta la clase? ¿Alguien? ¿Y qué le ha dicho? ¿Viene enojada o viene contenta? ¿O contento? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien más le ha dicho algo a sus hijos que le gusta venir? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué dicen? ¿Alguien más? Escuche bien esta parte. Dilo conmigo, la ofrenda levanta el tabernáculo de reunión. Dilo conmigo, reunión. Escuche esta parte. Cuando ibas al baile, te reunías con personas de tu mismo sentir. ¿Ok? Escuche bien esta parte. Cuando ibas al baile, te reunías con personas de tu mismo pecar. Cuando ibas al baile, te reunías con personas hijas del mismo padre. Escucha bien. Cuando ibas al baile, te reunías con personas del mismo pensamiento. Y si hablo de los caballeros, iban al baile y decían, esta noche voy a ver qué pesco. Y algunos, ¿cierto? Y algunos pescaron el sida, algunos pescaron una gonorrea, algunos pescaron una infección, algunos pescaron lo que no querían pescar. Y cuando la mujer iba al baile decía, a lo mejor esta noche conozco al galán. Y después que fueron al baile se dieron cuenta que conocieron al galón. Y entonces la mujer, como era una noche, y dice, era una noche de copas. Entonces, al término de las copas y a la mañana siguiente, le pregunta, ¿y quieres mi teléfono? Y le pregunta, ¿y para qué lo quiero? Si jamás te volveré a ver. Cuando ibas al baile te reunías con personas de tu misma clase. Cuando vienes a la iglesia te reúnes con personas de tu misma clase. Escucha por favor, presta atención. Cuando vienes a la iglesia te reúnes con personas de tu misma clase. Y te voy a explicar tu clase y la mía. Dilo conmigo, soy pecador buscando salvación. Otra vez, soy pecador buscando salvación. En otras palabras, no soy perfecto, tengo errores, tengo pecados, tengo cosas malas, pero soy pecador buscando salvación. Cuando vas al baile, no eres un pecador buscando salvación, eres un pecador buscando pecar. Esto es una reunión, por eso cuando estamos aquí, querido, y los cantos están sonando, hay hermanos que levantan sus manos y no cantan, pero están levantando sus manos con sus ojos cerrados. Algunos de ellos están con sus lágrimas corriendo en sus mejillas porque tienen un momento de contacto con su Señor. Algunos otros están levantando sus manos y están cantando. Y quizás el canto no sale bien, pero esa alabanza sí sale bien. Te reuniste con personas de tu misma clase. Te reuniste con personas que están buscando la salvación de Jehová. Te reuniste y ¿sabes una cosa, querido? Es hermosa la reunión de los santos. Todavía hasta el día de hoy, yo no he escuchado una maldición de alguien en esta iglesia. Las he escuchado algunas otras veces, ¿ok? Pero no aquí, todavía no la escucho y espero no escucharla porque entonces sí que me voy a poner verde. Este es un momento de reunión, dilo conmigo, el momento de reunirme con mi hermano. Y te voy a explicar la segunda cosa, es el testimonio. Te voy a explicar el testimonio. Meses atrás, una persona que viene regularmente a la iglesia, después de un servicio en el que yo no prediqué, se acercó y me dijo estas palabras. Ese mensaje tocó mi corazón. No fui yo el que prediqué. A mí me ha escuchado muchas veces. Pero no en el mensaje que esa persona predicó, tocó a esa persona. Ahora, ¿sabes qué? Cuando sale de aquí con ese testimonio, no importa quién predique, porque el predicador puede ser horriblemente malo. Pero hay una garantía de Dios para el predicador. No es como el aviador, querido. El aviador no tiene la garantía, ni tampoco el doctor. Nadie tiene la garantía que tiene el predicador. El predicador puede ser muy malo, pero hay una garantía de Dios. Dice, su palabra nunca vuelve vacía. Aunque el predicador sea malo, él como quiera va a bendecir a la gente. Aunque el predicador, usted tiene las dos cosas, un predicador bueno y la garantía de Dios. ¿Amén? ¿Le da un aplauso, Señor? Claro, si no me echo porras yo, ¿quién me va a echar porras, no? Ese testimonio que va con usted y que lleva usted a su casa y que dice, hoy el Señor me bendijo, lo va a traspasar a su familia. Por eso, mediante la reunión en la casa de Jehová, produce un testimonio para vida eterna. Por eso, cuando usted llega a su casa, le dice a sus hijos, nene, apúrate, mijo, vamos a ir a la casa de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque el domingo pasado, ¿no oíste cómo cantaron tan bonito? Sí, mamá, este día van a cantar mejor. Pero es el momento que produce la reunión, produce un testimonio que se da en la casa de Jehová. Habían pasado 633 años aproximadamente desde que Dios le habló a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su parentela. Y cuando vemos el pasado podemos darnos cuenta que Noé levantó un altar a Jehová en Génesis. Abraham levantó un altar a Jehová. Jacob levantó un altar a Jehová. Moisés levantó un altar a Jehová. Pero Moisés tuvo la fortuna de que Dios lo bendijera y levantara el tabernáculo de reunión. Una de las primeras preguntas que puede venir a nuestra mente es, ¿quién se reunirá ahí? Sé que aquí hay matrimonios jóvenes, sé que aquí hay novios y novias que algún día ojalá se casen, después de que lo conozcan, que se decidan a ver si se debe hacer o no, porque mientras tanto, mientras no lo conozcan, lo miran como un, como el príncipe azul, pero después de que lo conocen, lo miran como el príncipe negro. Ah, pero espero que esos matrimonios que se vayan a formar en el futuro, vean y digan, esta es la casa en la que voy a crecer a mis hijos. Esta es la casa en la que voy a... ¿Sabes qué? Hermanos que ya tienen más hijos que van a casarse, alcen su mano. No. Nadie. Oh. Los que están en algún momento futuro que se van a casar. Yo sé que a usted no le gusta la idea, pero ¿cómo que se van a casar? ¿Qué? Ay, es que mi hija nunca se va a casar, eso es lo que te cree. Ok. Una vez, ¿quién se va a reunir aquí? Escúcheme bien, padres, que algún día van a ser abuelos próximamente. Escúcheme bien esta parte. Dígalo conmigo. Dígalo, repítalo conmigo porque yo también en algún momento en el futuro, seré también abuelo, ¿no? Repítalo conmigo. Cuando nazcan mis nietos, aunque su papá y su mamá no quieran, lo voy a llevar a la casa de Jehová. Aunque su mamá y su papá no quieran, lo voy a llevar a la casa de Jehová. Cuando su hijo o su hija, solamente porque al yerno no le da la gana traer al niño a la iglesia, conviértase usted en una abuela y en un abuelo metiche. Y le dice al nieto, ¡hey! Y el niño se le queda y dice, Tiburcio, Saturday night. You got it? Saturday night. Saturday night life? No. Saturday night. 8:30. I'm going to pick you up. And we're going to have a time together. And you know what? It's going to be a sleepover. With grandpa. And in the morning, Saturday morning, we're going to have a good, Sunday, right? Es que cuando pienso de los nietos me trastorno. Sunday morning, we're going to have a good McDonald's breakfast. No, McDonald's, no. And after the breakfast, we're gonna go, where? Todos los, Grandpa, are you serious? Yes, I'm serious. You're gonna go Sunday morning to the house of the Lord. Or it's no sleepover. Or it's no good breakfast. Or it's not this grandpa at all. Porque ¿sabes qué? Si tú permites que Satanás se lleve tus nietos, vas a llorar porque se los lleva. Pero si te paras como un abuelo metiche y le dices, en el nombre de Jehová, hoy me visto de metiche y traigo a mi nieto a la casa de Jehová, algún día cuando esa reunión se llevó a cabo, y lo trajiste y entró por la puerta el niño y miró, porque vio muchos niños alrededor de él y dijo, yo quiero regresar con mi grandpa. En el corazón de ese bebé va a quedar marcado el momento que pasó en la casa de Jehová. Y cuando crezca y le salga bigote y se ponga serio, y diga como muchos, I don't want to go to church today. Pero cuando venga el abuelo y dice, hola Tiburcio. What's up, grandpa? What's up? y le diga, Tiburcio, do you remember when you go to church? But I don't like it anymore. Do you remember when we have breakfast? I'm in a diet. Pero cuando venga el Espíritu de Dios y toque el corazón y le recuerde que en esa casa lloró y sintió lo que nunca había sentido, ojalá que esta casa siga teniendo las puertas abiertas para cuando aquel bigotón lo necesite. Por eso, querido, esta es la casa que construimos para Jehová. Dios y el hombre, el santo y el pecador, el perdonado y el ofensor se juntan aquí. Porque antes que tú llegaras estaba Dios. Dios y el hombre, el santo y el pecador, el perdonado y el ofensor. Este es el momento de reconciliación. Dios se acercó a Adán en el huerto del Edén. Dios se acercaba a Israel en el tabernáculo. Nuestra ofrenda nos puede ofrecer un lugar de reunión donde Dios nos puede visitar.